Mi perra vida, temporada 2025, episodio 50. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta ocasión tenemos la cuarta y finalmente última parte de mi relato, La cura a las adicciones. Espero que les haya gustado todo el relato dividido en retazos. El poema de mi adorada Amalia Bautista llamado El puente. La reseña del libro de Ricardo Rafael titulado Fabricación. Una frase robada de Carol Frecht. Y en el bonus track, unas fotos que tengo que buscar porque honestamente todavía no sé cuáles. Ni tampoco sé qué poema les... Ah, no, miento. Sí sé qué poema les vamos a poner. Y se llama Ya no nos quieren, de Luis Jorge Bunn. Bienvenidos. La cura a las adicciones. Cuarta y última parte. Thomas dio un segundo sorbo al café y a punto de comenzar su respuesta fue intervenido nuevamente por el capitán. Me gustaría avisarle que todos los caballeros aquí sentados son personas serias y muy ocupadas. Como pudo observar, este es un centro de operaciones. Controlamos la mayoría del tráfico de drogas, armas y personas a nivel mundial. Es el lugar más seguro y blindado del mundo. Por lo que esta conversación es muy importante para todos los presentes. También sabemos que el gobierno de Estados Unidos y de otros con quienes tenemos estrechas relaciones comerciales han intervenido en el juicio que lo trajo hasta aquí. Por lo tanto, le rogamos sea honesto. No esperamos escuchar una réplica de lo ya publicado en todos los medios. Thomas dejó de ver su taza de café, apoyó los codos en la mesa y cruzó los brazos. Veo que están bien enterados de mi trabajo y el escándalo que montamos para terminar en prisión, pero es muy probable que no supieran lo que pasó después de publicar mi último estudio, donde se demostró que el medicamento redujo en más del 80% el consumo de drogas duras y con pequeñas dosis de mantenimiento las recaídas eran prácticamente nulas. Pensándolo bien, tal vez ustedes lo sepan mejor que yo. Volteó a ver al capitán, quien contuvo una sutil sonrisa. Pero lo primero que llamó la atención al consejo directivo de la compañía fue que la nueva aprobación para el tratamiento de la adicción a drogas duras se estaba retrasando más de lo habitual. Por motivos de seguridad, argumentaban. Volví a revisar las bases de datos, realizamos análisis estadísticos más rigurosos y no encontramos nada inusual. Lo mismo que los estudios de obesidad, diabetes y cirrosis. La primera noticia me la dieron tirado afuera de mi casa con esposas en las manos. Mientras me transportaban a la comisaría, los custodios me enlazaron a una videoconferencia con el presidente de la empresa. Sin muchos preámbulos, me pidió que lo disculpara por la terrible situación a la que me exponía, pero era el único modo de enmendar los errores de ese estudio. Yo le aseguré que no había tales desaciertos, no cabía lugar a dudas. Me explicó que el errar era el estudio en sí. No entendía a qué se refería. Ahora que me explica su cartera de clientes, creo que todo es más claro. Me comentó que las agencias regulatorias y de seguridad de diversos gobiernos alrededor del mundo, me imagino que sus socios comerciales, le hicieron llegar sus preocupaciones sobre cómo este fármaco podría afectar sus proyecciones económicas. Los cálculos estimaban la caída de gran parte del tráfico y venta de drogas ilegales a nivel mundial. Situación que de inicio era compleja, pero que arrastraría a sus socios del mercado financiero, minero, tecnológico y otros tantos que de un modo u otro facilitan o se benefician de esta actividad económica. Las estimaciones no eran halagüeñas. Los mejores escenarios contemplaban una crisis peor que la del inicio del siglo pasado. Mientras iba a la prisión, lo único que se me ocurrió fue proponer que se retractara el artículo. Situación que ya se había dado con otros fármacos donde al final no demostraron la utilidad prometida y fueron retirados del mercado. Aclaró que la decisión estaba en sus manos y la propuesta de generar tal escándalo y polarización en la sociedad era algo que ayudaría a distraer la atención del verdadero problema económico que surgía ante la cura de las adicciones. Me pidieron paciencia, que todo mi apoyo sería recompensado generosamente. Apenas la situación en los mercados internacionales se calmara, comenzarían a trabajar en una reducción significativa de la condena. Thomas volvió a beber su café y se apoyó en el respaldo de la silla. La mesa permanecía pensativa en silencio. Le agradezco su sinceridad, doctor Thomas. Para nosotros, esta información es muy importante. Efectivamente, asesoramos a los gobiernos en las proyecciones financieras. Pero el modus operandi para corregir el problema es autoría de nuestros socios. Ellos son los expertos.
Me imagino que esta conversación se encuentra al margen de la compañía y sus socios, ¿o me equivoco?
Le preguntó Thomas al capitán. Así es, doctor Thomas. De hecho, el que usted fuera sentenciado de por vida en esta penitenciaría tampoco es azaroso. Esta reunión fue organizada para hacerle una propuesta.
El capitán se levantó de la mesa, invitando a Thomas para que lo siguiera fuera de la sala de juntas, y detrás todos los integrantes de la reunión. Pasaron algunos pasillos y el capitán se detuvo frente a una de las puertas. Digitó un código que le permitió el acceso a un inmenso laboratorio de investigación. Thomas, sin parpadear, volteó a verlo.
Mire, doctor Thomas, además de asesorar a nuestros socios comerciales, una de las labores de este centro de operaciones es buscar nuevas oportunidades. Nuestros investigadores han seguido muy de cerca su trabajo y, de acuerdo a sus consideraciones, sugieren que podemos utilizar sus conocimientos a modo de ingeniería inversa.
¿Quiere que desarrolle fármacos que promuevan la adicción?
Preguntó Thomas mientras continuaba observando la actividad en el laboratorio. Yo no lo llamaría fármacos, doctor Thomas, pero sí, quisiéramos utilizar sus conocimientos para no solo promover una mejor adherencia a nuestros productos, sino incluso incursionar en la modificación del comportamiento, para que nuestros clientes finales no tengan la menor intención de reducir su consumo, pero su conducta sea, ¿cómo llamarlo?, políticamente correcta. No pierdan su capacidad productiva, lo cual resulta en mayores beneficios para nosotros y nuestros socios. No sé si me explico, doctor Thomas.
Es decir, el fin de las adicciones, tal como las conocemos.
Respondió Thomas sonriendo. Así es, doctor Thomas. Eso sin contar con el acuerdo económico que le proponemos. Tan solo con las ganancias por ser accionista del consorcio, el contrato que tenía con la compañía farmacéutica le parecerá un acuerdo para un becario. Y con algo de discreción y algunos ajustes logísticos, podría dejar esta prisión cuando lo desee.
Thomas se alejó un poco, caminó hacia el laboratorio sonriendo, viendo el trabajo que se realizaba. El puente. Amalia Bautista. Si me dicen que estás al otro lado de un puente, por extraño que parezca, que estés al otro lado y que me esperes, yo cruzaré ese puente. Dime cuál es el puente que separa tu vida de la mía. ¿En qué hora negra, en qué ciudad lluviosa, en qué mundo sin luz está ese puente? Y yo lo cruzaré. Fabricación, Ricardo Rafael. Es indudable que México, aunque también el mundo, está cursando un momento histórico de violencia desbocada. Situación que tampoco es novedosa, ya que, desde que tengo memoria, siempre ha existido. Anteriormente, perpetrada por el gobierno y sus grupos paramilitares, y ahora con un organismo de magnitudes y alcances monstruosos, conformado por una maldísima trinidad, gobierno, ejército y narcotraficantes. Para que esta situación se geste, debe de haber condiciones que lo promuevan y faciliten, las cuales deben ser sistemáticas, arraigadas profundamente. Por tanto, sus directrices provenir de sus élites políticas, económicas y religiosas. En Fabricación, Ricardo Rafael pone en evidencia ad nauseum un caso que por mediático se encuentra muy bien documentado, el de Isabel Miranda de Wallace, quien a modo de teatro medieval pasa de ser bufón a dictador. Bajo el pretexto de la búsqueda de justicia, la protagonista se enloda hasta las cejas de toda la mierda que ha arrojado la aristocracia de este país por décadas, utilizándolo a su favor para mostrar en la praxis la decadencia de nuestros gobiernos y sus instituciones. El libro hace un pase mágico, quitándole el manto de invisibilidad a algo que, de tan frecuente, lo hemos perdido del campo visual. Este proceso de revisibilización no es fácil. Reacondicionar la mirada es fatigoso, y para lograr el objetivo, el lector tiene que someterse a un viacrucis. La obra es absurdamente extensa, pésimamente escrita, sin estilo, ya que intenta ser un mutante amorfo entre novela policíaca y texto periodístico, tristemente tendenciosa, cayendo en el pecado de sus verdugos, lleno de vacíos argumentales y conclusiones absurdas, sin una cuota de juicio y/o visión crítica. Tales defectos impiden al lector moverse más allá del plano contemplativo, volviéndolo a una lectura farragosa, estéril y de un amarillismo que abruma, siendo así totalmente prescindible. Frase robada, Carol Frecht.
Cada persona necesita un recinto mental para esconder secretos inconfesables.
Bonus track.
Del libro inédito Antiguas canciones zen de nuestro amor y nuestro odio. Ya no nos quieren. Luis Jorge Bone. El Buda no dijo nada al respecto. Dejemos de buscar en sus palabras. Pero Jikan, maestro mío, el oscuro, el silencioso, sí, los poemas ya no nos quieren. Hermanos, bhikkhus, perdonen que cite sus palabras de antes de volverse monje, es que le dan tanta vista a la aflicción. Henos aquí, desfigurados por el fuego del amor. Ardimos mal. Al vernos condenados quisimos tomar las vías de escape, pero éramos leños y nuestro destino nunca fue sobrevivir. Almas que a media transmigración dudaron y reencarnaron en el perro que duerme junto al depósito de basura del edificio, escuchando estas baladitas nuestras sin ninguna gana de entenderlas. Solo se echa y está ahí, come las sobras y pide una caricia a quien pueda escuchar la voz animal de su lesionado corazón. Todos queremos volver a un sueño, que las puertas se abran a nuestro paso en solícitos malls que leen la mente. Yo, además de una corona con wifi y 100 tigres enjollados, de la cabeza tersamente peinada de mi enemigo en una bandeja y de un reino automatizado para mi caprichosa heredera adolescente, quiero terminar estos poemas. Cambiar de tema es insistir, poner señuelos, afinar la puntería en el avance pecho a tierra, terminar el verso sin desviarse demasiado, aspirar al guión, al tajo, al láser en manos cirujanas. Eso ya no me sucede, lo sé, y saberlo no lo vuelve mejor. Igual escribo con la intención de cambiar algo en el mundo, con la fuerza de esta mente y este cuerpo que se niegan a seguir los horarios, las simples instrucciones en las puertas de entrada y salida. ¿Por qué habrían de querernos? Nos quieren los cuchillos, los asientos del avión, el té negro. ¿Me quieres tú? ¿Te quiero de veras? Nos quiere, aunque sea un poco, la línea rota de la gráfica nunca explicada en la mesa de reuniones, el horizonte, oráculo del millonario, los turnos para cenar en el naufragio, los escalones sueltos bajo la alfombra, tu corazón, el mío. Cabe preguntarse para quién serán estos mensajitos furtivos que caen ahora del cielo, desde un avión en fuga, con amenazas de muerte. Y podríamos obligarlos. Somos animales de argucia y manipulación. Disponemos de haces bajo la manga, promesas imposibles de cumplir. Ofrecemos favores sexuales, trueques ventajosos. Maquinamos extorsiones de ingenio. Somos capaces del baile erótico, la danza de la muerte y el ataque epiléptico, todo en la misma función y por el mismo precio. Podríamos. La mesa está servida. Pero si los obligáramos, si lo consiguiéramos, ¿qué clase de amor sería? ¿Qué futuro? ¿Qué clase de poemas serían estos, entonces, si nos quisieran?